Es difícil explicar lo que voy a explicar, pero en cierto sentido a mí me resulta fácil porque lo he vivido. De repente estás en tus tareas cotidianas, hay una llamada y te dicen, tu ser querido está entre la vida y la muerte. Te cambia la existencia. A partir de ese momento, todo es diferente. 300 veces al día, 300, se produce un accidente cerebral, un ictus o un traumatismo de la cabeza derivado de algún tipo de choque o de caída. Eso hace que al año 100.000 personas se vean gravemente afectadas y que en estos momentos haya en España 500.000 de personas con daño cerebral. Antes no era tan frecuente. Evidentemente, en la medida en que tenemos coches, tenemos automóviles, hacemos una vida más activa, este riesgo aumenta. Y también aumenta porque la cirugía, gracias a Dios, es muy buena, de tal modo que quienes fallecían antes ahora sobreviven. Pero el camino es largo. Y se va acuñando entre nosotros una expresión que antes no usábamos, daño cerebral. Personas que de repente han perdido la capacidad de hablar, de andar, de comer y que tienen que aprenderlo todo de nuevo. Vamos a hablar con la persona que durante más tiempo ha estado en una UCI en el Hospital de La Paz, que es uno de los grandes hospitales de España, en este caso de Madrid, pero que ciertamente es representativo de su largo periplo. Nuestro invitado, Javier Muñoz, estuvo 2 meses en coma después de un accidente de tráfico y 100 días en la unidad de cuidados intensivos. Vamos a ver con él esto de nacer de nuevo, porque ciertamente tiene bola extra. Don Javier Muñoz, muy buenos días.
Encantado y muchísimas gracias por invitarme.
¿Cuántos años tienes?
35.
35. ¿Cuándo te pasó el accidente? Cuéntanos cómo fue.
20 de noviembre de 2022. Y no te puedo contarlo porque no me acuerdo.
No se acuerda de nada, pero ibas en moto.
En moto, aquí en Madrid. Sí.
Te arrollan y...
No, fue solo en teoría.
Ah, ¿fue solo?
Bueno, no lo sé, no me acuerdo.
Bueno, que te cuentan.
Nadie lo vio.
Pero no sabes qué
nadie
ocurría.
Lo vio.
¿Y sabes a dónde te desplazabas?
Llegando a casa.
Llegando a casa.
Bueno, yo prefiero no saberlo. Pasó y pasó.
Es curioso porque, por ejemplo, mi hijo que ha pasado por eso tampoco recuerda en absoluto el accidente. O sea, se borra esa circunstancia, a lo mejor beneficiosamente.
No, yo prefiero que siga así.
Claro. Pero lo siguiente son las operaciones en La Paz, de las cuales tú no eres consciente en absoluto.
No, yo me despierto y ya he tenido varias operaciones. Yo he tenido un total de 6 operaciones. Pero sí, yo despierto después de 2 meses en coma. Y fue una sensación un poco rara porque, claro, me despierto y no puedo hablar ni comer. Y claro, yo también... Fue un poco raro porque yo tuve varios sueños durante el coma que cuando despierto pensé que eran verdad. De hecho, la primera conversación con el médico... Bueno, conversación entre comillas, porque yo me despierto y me dan un abecedario que tenía que ir seleccionando letra a letra. Y me dice, ¿qué tal, Javier? ¿Sabes dónde estás? Y yo, sí, en La Paz. Dice, ¿cómo lo sabes? Y yo, lo sé. Y dice, ¿sabes qué día es? Y yo, sí. El accidente fue un 20 de noviembre. Y yo, sí, hoy es 13 de diciembre porque el 16 es mi cumpleaños y tengo la cena de Navidad de la empresa. Yo tengo una empresa de 30 trabajadores. Y yo, tengo que ir a recibir a todo el mundo. Y me dice, creo que no. Porque es 20 de enero y estás fastidiado. Y yo, ¿cómo va a ser 20 de enero?
Si ayer era 20.
No, si aún no ha empezado el Mundial de Fútbol. Claro, yo no había visto ningún partido del Mundial de Fútbol y lo había... Y dice, 20 de enero. Y digo, uy, esto no es lo que yo he soñado.
Este momento de desconcierto tiene 2 puntos de vista. El de él, que no se acuerda de nada, y yo puedo hablar, los que estamos fuera,
correcto,
que durante días y días y días sabemos que se está debatiendo nuestro ser querido entre la vida y la muerte, que lo vemos rígido, mirando, o sea, tumbado en normalmente hacia arriba y conectado a las máquinas, y punto, y sin saber qué va a pasar. De tal modo que cuando abre los ojos es impresionante, cuando empieza a hacer esfuerzos para carraspear alguna palabra es impresionante, la primera vez que se toma un yogur es que te desmayas, y el día primero que hace vocaliza con los labios es inolvidable. O sea, realmente son como dos perspectivas. Lo cierto es que esta bola extra que le dan a Javier Muñoz, porque mucha gente muere en esa circunstancia, después además de tantas operaciones cerebrales, entraña aprender de nuevo absolutamente todo.
Correcto. Yo tuve que aprender a hablar, a comer, a andar. Sí.
Y ahí entran los especialistas en daño cerebral, que
sí.
Antes no existían. Ahora hay un Centro Nacional de Daño Cerebral, el CEADAC.
Sí.
Hay unidades en distintos hospitales de distintas ciudades y gente muy buena trabajando en esto.
Muy buena no, excepcional. Entonces, yo he tenido muchísima suerte. Estoy muy agradecido de todos los profesionales con los que he estado, desde los médicos de La Paz, las enfermeras, los auxiliares, también en La Beata, todos los terapeutas.
La Beata es otro hospital de Madrid,
sí, también
para quienes hablan de Sevilla o de La Coruña o de Barcelona.
Estuve ingresado allí. Todos los del CEADAC. Estoy muy, muy agradecido.
¿Qué es lo que más te ha costado después de recuperar la conciencia?
Volver al día a día. Eso era lo que necesitaba. Volver al día a día, ¿no? Es lo que más echas de menos, sinceramente. Y bueno, pues claro, han costado muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que lo importante ahí es aceptarlo. Aceptar que te ha tocado. Ponerte el mono de trabajo y día a día.
Porque incluso hoy, a esta distancia de tu accidente, digamos qué circunstancias han cambiado.
En mi vida. Bueno, yo tengo la suerte de poder hacer vida normal.
Totalmente normal. Haces deporte,
sí, sí.
Duermes perfectamente, mantienes
sí.
Los mismos niveles de lectura y de discurso. Has recuperado todo.
Sí.
Es una gran esperanza, ¿eh? Porque la afectación de Javier era muy grande, cerebral, ¿no?
Muy grande y me siento muy afortunado porque sé que otra gente no tiene esta suerte. Y por eso he creado lo que he creado.
Exacto. Le tenemos aquí con una tarea que es ahora una tarea de la vida, la Fundación Vivir Dos Veces, que es una forma estupenda de decirlo. Yo, por ejemplo, a mi hijo, que ha pasado por esta circunstancia, le digo siempre, no te quejes que te han dado bola extra.
Sí.
Vosotros habéis realmente vivido dos veces.
Tengo esa sensación, ¿no? Y tengo la sensación de estar muy agradecido. Y como tú dijiste el día 6 de enero, cuando volviste a la radio, dijiste... Tengo una tarea, que es agradecer el regalo que he tenido. Y esa es la misma sensación que tengo yo, que es agradecimiento a mi familia, a los médicos, a mis amigos, a todos los que han estado. Y esto es un agradecimiento y mi tarea ahora mismo es devolver y poner mi experiencia al servicio de los que vienen detrás, que va a haber gente que viene detrás. Y eso es lo que
he
intentado.
¿Y qué hace tu fundación, la Fundación
sí,
Vivir Dos Veces?
Pues es una fundación... Para las familias, no es para los pacientes, es para la familia. Entonces, nosotros tenemos cuatro puntos principales que están basados en nuestra experiencia y cosas que hemos visto que se pueden mejorar. Entonces, lo primero que estamos haciendo es una guía para las familias, con toda la información de centros, con toda la información de papeleo. Todo eso es muchísima incertidumbre, tú lo has vivido.
Bueno, y el trabajo que es una
por
trabajera,
eso.
Todas las ayudas sociales, el tema de la discapacidad, buscar calificación
correcto.
De situación fisiológica. Bueno, ¿qué me vas a decir?
Pues eso lo queremos concentrar todo en un documento para facilitar a las familias, ¿no? Y estamos preparando esta guía conjuntamente con el Hospital de La Paz y con CEADAC. Y saldrá el próximo mes.
¡Oh, qué bien! Ya me tendréis al tanto porque es absolutamente indispensable. Oye, 4 meses sin hablar es mucho tiempo sin hablar, ¿no? Porque en el caso
sí.
De mi hijo, déjame pensar, fue un mes y medio o así. ¿Cómo llevaste ese diálogo interior?
Bien.
¿Bien?
Yo creo que me ha ido bien. Sí, sí, sí. Sí, no sé. La verdad es que es una sensación un poco rara, ¿no? Porque... Yo también, ahora te cuento una sensación que tenía personal en la UCI. Yo tenía la sensación, sin yo aún tener contacto con el exterior, pero tenía la sensación de que había muchísima gente empujando. Que tenía que hacer las cosas porque había muchísima gente preocupada y empujando y rezando. Entonces, no sé, es una fuerza un poco rara, pero la sentía.
Yo la he sentido también.
Pues sí.
Es lo pues bueno, sí. Es lo
pues
bueno.
Sí, sí.
Oye, ¿cómo es el Javier que nació tras el accidente de moto? Porque tú decías, bueno, mi recuperación ha sido prácticamente total, pero quiero decir, seguro que hay un Javier de antes y un Javier de después.
Bueno, yo creo que se ha visto reforzado en sus valores. Creo que es el mayor cambio. Que es que mis valores de familia, de amistad, de trabajo, de generosidad, se han visto reforzados. Ese es el mayor cambio.
¡Qué preciosidad! O sea, que tú ya estabas como bien colocado hacia el destino antes del accidente.
Sí, yo creo que mi recuperación empezó hace muchos años, con la educación que me dieron mis padres.
Es impresionante oírlo. Es Javier Muñoz. Tener una segunda oportunidad, tener una bola extra, es una circunstancia durísima, pero muy bella. Y nos cambia la vida a muchos. Lo cierto es que el agradecimiento es lo que después preside cada una de nuestras jornadas. Yo llevo siempre una foto de mi hijo de la UCI, porque conectado a todas las máquinas, porque conviene partir siempre de ahí, ¿no te parece?
Sí, hay que recordar también el momento más bajo para ser generoso con los demás.
Es Javier Muñoz. Su fundación Vivir Dos Veces va a ayudar a la gente que está como él y le agradecemos enormemente su trabajo en lucha por las consecuencias del daño cerebral. Javier, gracias por estar con
Muchísimas
nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. It's all right.